mundo hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado.
Hola, hola, buenas noches para todos en este 25 de marzo. Se nos viene el otoño y bueno, y aquí estamos con esta música maravillosa, con estos músicos maravillosos que tenemos, tan buenos y tantos, ¿no? En estas dos ideas juntas, recreamos muchas de esas historias y también su música. Porque si está desvelado o no se acostó o le gusta quedarse levantado para escuchar el programa, bueno, hoy realmente vamos a convenir que es un maravilloso programa. Rodolfo Mederos es con quien abrimos esta lista de intérpretes. Bandoneonista, compositor y arreglador, nació el 25 de marzo de 1940, aquí en Buenos Aires precisamente. Y en su carrera como intérprete, Mederos ha tocado junto a grandes personalidades de la música clásica y moderna, como Osvaldo Pugliese, Astor Piazzolla, con Daniel Barenboim, con Joan Manuel Serrat, con Enrique Morente, con Luis Eduardo Aute, entre otros tantos. Comenzaba y siempre estaba hechizado por Astor Piazzolla y, sin embargo, quería escaparse de esa influencia. Él decía que pretendía más. Pese a haber tocado con Astor e integrado varios años la orquesta del otro genio del tango, Osvaldo Pugliese, buscaba su propio destino. Rodolfo Mederos nació en el barrio de Constitución, cuya infancia transcurrió entre Entre Ríos, que se fue a estudiar biología a la Universidad de Córdoba. Es un estudioso intérprete virtuoso del bandoneón. Formó sus primeros conjuntos allá por el año 1960 para tocar en las radios de la provincia de Córdoba y en la televisión. Su octeto, Guardia Nueva, trascendió hasta tal punto que el propio Astor, al escucharlo en una de sus giras, le propuso que viajara a Buenos Aires. Allá por 1965 viajó a Buenos Aires y grabó su primer disco, Buenos Aires al Rojo. Ahí alterna obras de Carlos Cobián y Piazzolla con temas propios. Fue promovido también por Eduardo Rovira, que lo presentó en el local Tango 66. Después de pasar 2 años fuera del país, primero en Cuba y luego en París, volvió a la Argentina y en el año 1969 se integró a la nueva orquesta de Osvaldo Pugliese. En 1976 formó un nuevo conjunto de culto para algunos que se llamó Generación Cero, muy recordado por lo bueno, sin ninguna duda. La irrupción con su grupo Generación Cero fue poco convencional, y su sonido intentaba una triple fusión entre el jazz, el rock y la canción de Buenos Aires. Vamos a escuchar un poquito. Escuchamos a Rodolfo Mederos con esta experiencia tan fantástica como fue con Generación Cero en Conspiración.
Thank you.
En el año 1985 recibió Mederos su primer premio Conex en la categoría conjunto de tango. Tango de vanguardia como uno de los mejores de la década en Argentina. Inició la década del 90 con un firme posicionamiento en la escena musical y volvió a las grabaciones con una nueva serie de discos, entre ellos Mi Buenos Aires Querido, en formato trío, en el que participó el gran pianista Daniel Barenboim. De este trío, formado por Rodolfo Mederos en bandoneón, Héctor Console en contrabajo y Daniel Barenboim en piano, escuchamos El día que me quiera. Gran tema.
Hasta las 4, dos ideas juntas. por Nacional.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el corredor.
Bueno, y en esta mezcla de músicos que solemos hacer en esta madrugada con grandes figuras, una de las que más me gusta, que admiro y quiero, todo junto, que es Enrique Santos Discépolo, Discépolín. Discépolín nació en el barrio de Valvanera un 27 de marzo de 1901. Fue compositor, dramaturgo, periodista y actor. Allá por 1918, Discépolo escribió sus primeras obras de teatro. El señor cura fue la primera, El hombre solo y Día feriado. Ya en 1923 actuó en la obra Mateo, escrita por su hermano Armando, y siguió escribiendo para el género teatral y al mismo tiempo, en 1925, compuso la música del tango Bizcochito y la letra y música de Qué va chaché, convirtiéndose en su primer gran tango que escuchamos nada más ni nada menos que por Tita Merelo, Qué va chaché.
Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.
Era el año 1928 cuando compuso el tango Esta noche me emborracho, que fue popularizado por Azucena Maizani. Más tarde, Discépolín, entre el 1928 y 1929, escribió Chorra, Malevaje, Soy el Arlequín y Gira Gira, entre otros, ¿eh? Mientras tanto, continuaba actuando con éxito en los teatros de Montevideo y de aquí, de Buenos Aires. Entre el año 1931 y 1934, escribió varias obras musicales, Wunderbar y Tres Esperanzas. En 1935 viajó a Europa y cuando volvió, se vinculó al mundo del cine como actor, guionista y director. Simultáneamente, Discépolín escribió y compuso sus tangos más notables, como fueron Cambalache, del año 1934. Y qué vigencia tiene, ¿no? Es increíble. Pasan las décadas y siempre tiene vigencia. Después de ese encanto de 1937, precioso tema también, Alma de bandoneón en 1935, Uno con música de Mariano Mores en el año 1943 y Canción desesperada en el año 1944. Escuchamos un gran clásico, Cambalache, por Julio Sosa.
fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Carvazo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Allá por 1947, después de una gira que hizo por México y por Cuba, compuso Cafetín de Buenos Aires, en el año 1948. Y durante los siguientes años continuó produciendo películas, obras teatrales y tangos, algunos de los cuales fueron estrenados después de su muerte. En el año 1951 estrena y protagoniza su última película como actor, dirigida por Manuel Romero, llamado El Hincha. Gran película, además tiene muchísimo humor. Y escuchamos otro tangazo, como es Uno, por Roberto Goyeneche.
Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Muy bien, después de Disipolín. Disipolín también fue un hombre interesado por la política. Fue un rasgo que a veces algunos han tratado de ocultar, pero sin embargo, él tuvo un rol protagónico muy importante en la política. Su participación en la radio y su famoso personaje Mordisquito y su defensa del peronismo le trajo el odio de muchos, ¿cuándo no? Al punto de comprarle todas las entradas de sus espectáculos a fin de que, cuando saliese a la escena, viera el teatro vacío. Qué crueldad, ¿no? Estos hechos de gente a la que consideraba amiga lo llenó de profunda tristeza, lo cual, sumado al cáncer que padecía, precipitó su muerte en el año 1951. Y para terminar con este pequeñito homenaje, que debería ser grandísimo homenaje para Disipolín, vamos a escuchar Gira Gira por nada menos que Hugo del Carril.
Cuando la suerte que es grena, ayer mi fallando se largue parado, cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango, que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, oh, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, que vos apretas, buscando un pecho fraterno para morir abrazar. Cuando te larguen parado después de cinchar, es lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, oh, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dólar, no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor.
Dos ideas juntas. Mona Moncalvillo está en Nacional. Dos ideas juntas.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Y arriba. Qué buena selección de estos artistas que hemos hecho hoy, ¿no? La verdad que nos viene bien recordarlo. Yo creo que tenemos casi la obligación, los que ya tenemos algunos años y peinamos canas, de transmitírselos a las nuevas generaciones. La gente tiene que conocer quién fue Hugo del Carril, quién fue Raúl González Tuñón, por ejemplo. Tuñón nació en Buenos Aires un 29 de marzo de 1905. Siempre tratamos de acompañar la fecha con la fecha que vamos viviendo, ¿no? Tuñón participó de la vanguardia literaria argentina en los años 1920 y después viajó a Europa. Vivió en París y en Madrid, ciudades en las que hizo amistad con poetas como Robert Desnos, César Vallejo, Rafael Alberti, pequeñas amistades, ¿no? Miguel Hernández, Federico García Lorca y Pablo Neruda. González Tuñón fue también periodista. Trabajó en el diario Crítica, un vespertino de los años 20 y 30, que reclutó a notables escritores de la época, entre ellos, por ejemplo, a Borges y Roberto Arlt. Qué bárbaro, ¿no? Y en el diario Clarín también trabajó, donde escribió críticas de artes plásticas y crónicas de viajes. En el año 1922 publicó sus primeros poemas en las revistas Caras y Caretas e Inicial. Y en el 23 participó en la redacción de Proa, la revista que dirigió Ricardo Güiraldes, y colaboró en el periódico Martín Fierro. Vamos a escuchar su voz, ¿no? Raúl González Tuñón nos lee La calle del agujerito en la media, algo que es conmovedor y maravilloso.
La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios, y muñecos de trapo con alegres bonetes, y soldaditos juntos marchando en la mañana, y carros de verdura con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, un puerto. Yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto.
En el año 1933 fundó la revista Contra. Lo detuvieron y lo procesaron por incitación a la rebelión. En 1934 viajó a España y se radicó en Madrid, donde trabó una gran amistad con Federico García Lorca, con Pablo Neruda y con Miguel Hernández. Raúl González Tuñón también incursionó en el tango, escribiendo las letras de Luna de Suburbio y La Fogata de San Juan. Luego, algunos de sus poemas fueron musicalizados por Juan el Tata Cedrón y se convirtieron en grandes canciones como Canción del Prestidigitador, interpretado por el Cuarteto Cedrón. Influyó decisivamente en la cultura argentina de las décadas del 50 y 60 y es considerado uno de los fundadores de una corriente moderna de poesía urbana. Murió el 14 de agosto de 1974. Para despedirnos de este homenaje a Tuñón, uno de sus textos más famosos y hermosos, Eche 20 centavos en la ranura, cantado por Lidia Borda.
A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca inmura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravilla de reflejos funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani. ¡Qué bien! Parece una muleta de la joyería Escazani. ¡Salta la cuerda, sáltala! Ojos de rata, cara de clon. Y el trala, 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 la rima en su viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterio de los reservados, donde entran a hurtadillas los maridos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remonta de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. y no se inmute, amigo, la vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa.
Dos ideas juntas. Domingo. En la radio de todos.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan.
Mire qué cosa increíble. Me parece mentira. 55 años. De la grabación de Garota de Ipanema. ¡Qué bárbaro, ¿no? Si la habremos bailado y cantado. ¡Qué linda! El 19 de marzo de 1963 se realizó la grabación para la discográfica Verve de Stan Getz y João Gilberto con Tom Jobim al piano. Un poco de la historia de la canción no viene mal, porque la verdad que esta es una canción emblemática del bossa nova, La Garota de Ipanema, que fue creada por el poeta Vinícius de Moraes, fue interpretada por primera vez en público en un club de Río de Janeiro, en Brasil, con lo que comenzó su camino de éxito. El 2 de agosto de 1962, el compositor Antônio Carlos Jobim, el cantante João Gilberto, el poeta Vinícius de Moraes, el baterista Milton Banana y el contrabajista Otávio Bailly interpretaron la canción por primera vez en Brasil, 1962. Originariamente tuvo el nombre de Menina que pasa y había sido creada para la comedia musical titulada Dirigible, obra en la que trabajaba el poeta Moraes. La melodía de la canción la había hecho Antônio Carlos Jobim. La canción habla sobre el suave balanceo de una chica carioca que la canción compara con el camino del mar, y narra la experiencia de Vinícius y Jobim que tomaban whisky en el Bardo Veloso de la antigua calle Montenegro, a principios de la década de los 70, donde contemplaron a la joven artista Helo Pinheiro, quien se convirtió en la inspiración del poeta. El 19 de marzo de 1963, se realizó la grabación para la discográfica Verve, donde participaron Stan Getz, João Gilberto y Tom Jobim. Frank Sinatra le pidió a Carlos Jobim grabar la canción en el año 1967, lo que ocasionó que alcanzara la fama a escala mundial, sin ninguna duda. Imagínese que te la cante Frank Sinatra, creo que por aquellos años era lo mejor que te podía pasar. Y bueno, por supuesto que la escuchamos. Escuchamos a La Garota de Ipanema de Stan Getz y João Gilberto.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
And young and lovely, she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Qué lindo, me encanta hacer este programa, estas dos ideas juntas, porque es muy bueno recordar a quienes nos han dejado el alma tan gordita cuando los escuchábamos, cuando éramos mucho más jóvenes, por cierto, y lo escuchábamos y los bailábamos. El personaje que sigue ahora es Miguel Abuelo Peralta. Algunos creían que no tenía apellido, pero sí, el apellido era Peralta, que nació el 21 de marzo de 1946. Formó parte de los pioneros del rock nacional, que se reunían en la cueva, como Lito Nevio, Tanguito, Morris y Javier Martínez. En 1967 formó Los Abuelos de la Nada, ¿se acuerda? Fueron los precursores del rock psicodélico aquí en la Argentina. En 1971 se radicó en Francia. Allí editó varios discos, entre los cuales se destacó Miguel Abuelo et Nada. Vivió en Europa hasta 1981, cuando de vuelta a la Argentina resucitó a los Abuelos de la Nada, aunque con otra formación: Cachorro López, Gustavo Basterrica, Daniel Melingo, El Polo Corbella y Andrés Calamaro. Con esta banda grabó 5 discos entre el año 1982 y 1986. Paralelamente grabó Buen Día a Día, en el año 1984, que fue una recopilación de los últimos trabajos que había hecho como solista. Lamentablemente, Miguel Abuelo murió de SIDA el 26 de marzo de 1988. Muy joven, por cierto, todavía. Y está bueno que escuchemos una de sus canciones más lindas junto a los Abuelos de la Nada, como es Himno de mi Corazón. Bueno, qué lindo, ¿no? Está bueno desvelarse. Usted trate de desvelarse siempre de 3 a 4 de la mañana, porque los domingos, porque juntos compartimos un ratito lindo, ¿no? Sí, ya lo creo que sí. Recordar a estos grandes músicos, estos temas tan hermosos. Nos viene muy bien a todos. Nos pone gordita el alma. ¿Qué le parece, no? Me estoy despidiendo porque se nos ha terminado el tiempo, pero lo aprovechamos muy, muy bien por las cosas tan buenas que hemos tenido. Así que le voy a agradecer la compañía y la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en estas dos ideas juntas. Soy Mona Moncalvillo y les digo hasta la próxima. Chau.